Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores. Son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Llevamos desde las 4 poniendo las calles en positivo. A eso de las 6 menos 10 le daré la del pulpo a Carlos Herrera y ya luego continuará él. Pero hasta entonces tenemos que poner calles y siempre ponemos calles positivas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, siempre hay cosas que nos hacen sonreír y nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día, hablándote de Carmen Sánchez. Posiblemente puedas llegar a pensar que tenga algo que ver con el presidente de gobierno. No, afortunadamente no. Así de primeras, es normal que su nombre no te diga nada, pero a nosotros nos parece que deberíamos conocerlo tras haberse convertido en una de las mecenas más importantes que ha tenido el Museo del Prado. Fíjate, Carmen nació en 1926 y fue, bueno, una apasionada del arte durante toda su vida. De hecho, impartió esta asignatura en el Colegio Nervión de Madrid. De todos los museos de España, tenía predilección por uno, el Prado. Y por eso, cuando falleció en 2017, a los 86 años, decidió dejar a la Pinacoteca en herencia 800.000 euros y una casa en Toledo, que debería usarse para la adquisición y restauración de cuadros. Bueno, desde el Museo del Prado, agradecidos, han cumplido la última voluntad de Carmen y ahora, en agradecimiento, han inaugurado una exposición en su honor. Se trata de una muestra temporal que recoge las 15 obras que han comprado con su herencia. Ella fue una mujer anónima, pero marcó la vida de muchos de sus alumnos, como la de Isabel Heredia, que no ha querido perderse la inauguración.
Estaría flipando porque yo creo que nunca hubiera sido consciente de la cantidad de obra y tan importante que se había podido comprar con, como ella siempre decía, con mi pequeño legado.
Claro, es que los cuadros han sido comprados a propietarios y anticuarios en subasta. Ahora esperan que la acción de Carmen sirva como ejemplo para futuras donaciones, algo poco habitual, y también Pedro Martínez, es el comisario de la exposición.
Tenemos muy pocos ejemplos, el legado del conde de Cartagena en 1933, el legado de Manuel Villaescusa, que quizás es el principal y quizás el con el que más se relaciona el legado de Carmen Sánchez por la forma en que se produjo aquel y se ha producido este. Dos personas muy discretas que no dijeron nada a nadie y que, bueno, la sorpresa vino cuando se abrió el testamento y se vio en ambos casos que el principal beneficiario era el Prado.
Y es que la generosa aportación ha servido para cubrir las lagunas existentes en el museo, por ejemplo, las del siglo XVI, y también para agradecer a nuevos artistas, agregar a nuevos artistas a las colecciones. Yo creo que es toda una lección, la última que nos ha dado esta profesora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este martes 23 de marzo las calles, lo hacemos en directo, haciendo radio en directo, sacrificando vida como lo haces tú y acompañando a gente que no puede dormir, a los cuales desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte y a los que se van sumando a nuestras redes sociales, uno a uno, poco a poco, a esta comunidad de ponedores. Santos Toribio de Mongrovejo, obispo, Dimas el buen ladrón y José Oriol, es lo que celebramos hoy en este 23 de marzo de 2021. ¿Qué te ofrecemos en esta segunda hora? Bueno, pues resulta que cada vez hay más informes que demuestran que la pandemia está afectando a la salud mental de la población. Desde que apareció, por ejemplo, el coronavirus, en nuestro día a día son muchos los cambios que hemos tenido que introducir y esto al final, bueno, pues tiene sus secuelas. Atención, porque en unos segundos vamos a hablar con un experto sobre este tema. A ver qué nos cuenta el psicólogo Diego Lopa. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué nos toca más hacer?
Pues vamos a seguir disfrutando de las canciones que nos presentan los ponedores, que ya sabes que ellos son la temática del artista de la semana. Uh-huh. A ver qué ritmo le van a dar a este martes. Me ha chivado Nacho, que le he pedido, hombre, dime algo, que es que no me dicen nada, lo lleva todo en secreto. Pues que nos vamos a ir al año 88.
Ah, qué bien. Si alguien quiere pedir una canción para mañana y presentarla como si fuese un disjockey de radio, tiene que mandarnos una nota de voz al 662-942-605. Ahí nos dejas una nota de voz con la presentación de la canción que quieres y nosotros hacemos el montaje, como escucharemos luego, para que lo podamos escuchar todos aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo, Mar, me quedé a la mitad contigo. ¿Cómo viene la jornada? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Nueva semana a la vista, con pocas novedades meteorológicas más allá del ascenso térmico y de que tendremos valores por encima de lo habitual en esta semana. Este pasado fin de semana el ambiente fue bastante fresco en general, pero este martes esperamos un ascenso térmico generalizado durante el día en prácticamente todo el país. Tendremos tiempo estable y anticiclónico, con dominio de sol y si acaso con algún intervalo nuboso en el este de Cataluña, Galicia, norte de Canarias y Alto Ebro. En el este de Canarias podemos tener algo de calima. Los valores térmicos, como decía, suben, pero tendremos una gran amplitud térmica, es decir, una gran diferencia entre el día y la noche. Durante el día esperamos 23 grados en Badajoz, 15 en Barcelona, 23 en Córdoba, 14 en San Sebastián, 19 en Madrid, 23 en Santa Cruz de Tenerife, 19 en Valladolid y 18 en Valencia.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es por tu información y por tu dedicación también a darnos un poquito de cariño y presencia en nuestro programa de radio. Gracias, Mar, de verdad, muchísimas gracias. Ponedores que van dejando notas de voz para que les escuchemos, para que dediquen cosas, para que saluden a sus gremios. Hay un montón de notas de voz, las de hoy las escuchamos ahora.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí Alejandro.
100% Hola, Alejandro.
Español, 1000% boquerón, poniendo las calles para los hijos de la Gran Bretaña.
Muy bien.
Un gran beso para la mejor madre del mundo, que hace 9 años que no la veo, pero estoy seguro que pronto le podré dar ese beso en persona. Y un saludo para mi peña del Arroyo. Gracias.
Buenos días, Antonio. Pulpo y equipo. Soy Charo desde Vitoria.
Hola, Charo.
Y nada, aquí que me he desvelado un poquito porque trabajo con niños autistas y nada, pues eso, entre esto de la pandemia y bueno, se desvela uno, ¿no?
Claro.
Muchas gracias por el, pues eso, por el programa, porque sois unos fenómenos, gracias, decís las cosas muy claritas y nada, pues un besito desde Vitoria. Chao.
Que vaya muy bien, Charo.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Le habla Alfredo Zavala desde Villa Mercedes, provincia de San Luis, República Argentina. Los escucho siempre.
Muchas gracias.
Y me divierte mucho el programa, me entretiene. Les mando un fuerte abrazo a la distancia desde Argentina para toda España, para todos los que hacen este hermoso programa.
Muchas gracias, hermano, desde nuestra querida Argentina. Un abrazo bien fuerte a toda la gente que nos ha mandado esa nota de voz al 662-942-605. Nota de voz que dejes hoy, nota de voz que escucharemos mañana. Recuerda que me gusta conocer tu nombre, me gusta conocer desde dónde nos dejas el mensaje y me encanta escucharte. Así que si te apetece mandarnos una nota de voz, quizá ahora sea un buen momento. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Son las 5 y 13 de la mañana, hora menos en Canarias. El ponedor, que es un fiel oyente que nos escucha a diario, sabe perfectamente que hace unas semanas estuvo Conchita en este estudio, estuvo acompañándonos para poner las calles y presentarnos el nuevo disco. Y la verdad, vea que si Conchita es una artista que compone canciones para los demás y narra perfectamente historias del día a día, oye, pues aquí se comprometió a hacer una canción que hablase de los ponedores. ¿Es correcto o no, Bea?
Es correcto, ella se comprometió a hacerlo y el sorpresón ha sido tremendo.
A mí, cuando ayer me manda el WhatsApp y me dice, Pulpo, he hecho esto, a ver si te gusta, pues yo creo que es hora de que lo compartamos con los ponedores a las 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Esta es la canción de Conchita que le ha hecho a este programa de radio, que le ha hecho a tu vida.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda. Sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas,
la canción que nos describe perfectamente a esta comunidad de ponedores. Así que, Conchita, muchísimas gracias por el trabajo que le has dedicado a describir perfectamente lo que es la audiencia y la gente que conforma día a día este programa de radio que se emite en la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana en directo y justo antes de Carlos Herrera. Bueno, son las 5 y cuarto, las 4 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Hombre, yo creo que según va pasando el tiempo, desde que comenzó la pandemia, vamos conociendo nuevos estudios que demuestran de qué forma está influyendo en la sociedad. Hablamos de cambios de hábitos y estos es verdad que tienen un coste. Fíjate que hemos escuchado a Charo hace nada que nos decía que por el tema de las preocupaciones y la pandemia y el peso de la pandemia, pues como que no conciliaba el sueño, ¿no? Nos preguntamos cómo puede afectar a nuestro ánimo. Sabemos que se ha disparado el consumo de ansiolíticos y también de antidepresivos por el miedo y sobre todo la incertidumbre que está provocando el coronavirus. Bueno, pues para ver un poquito de luz en este tema, vamos a hablar con Diego Lopa Peralto, que es psicólogo sanitario, director del Centro de Atención Temprana AONES, es profesor de la Universidad de Huelva, también es especialista en atención a familias y salud y calidad de vida. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué alegría que estés de nuevo poniendo las calles. ¿Cómo va todo?
Bien, bien, estupendo, estupendo, con perspectiva y con buena mentalidad, no queda otra.
Y eso es importante porque el tema de la mentalidad es lo que queremos tocar hoy en Poniendo las Calles. Profesional de la salud mental, eres un crack en todo esto y te pregunto, ¿estamos más tocados de lo que parece? Es decir, ¿puede que estemos afectados sin saberlo?
Hombre, muchas veces precisamente, Pulpo, un requisito suele ser precisamente no tener conciencia de la propia enfermedad. Es decir, que aquellas personas que presentan un trastorno depresivo o por ansiedad generalmente no son conscientes de ello y es al final su disfunción en el día a día, ¿no? Y sobre todo la percepción de los demás, los que les rodean, los que les llevan a pedir ayuda, porque cuando la enfermedad realmente se apodera de ti es muy difícil tomar conciencia de ella. Más allá de eso, los españoles siempre hemos sido muy malos pacientes. Hemos superado un poco ese estigma de malos pacientes en la salud física, ¿no? Teníamos un dolor, una mancha, un algo, y no íbamos al médico, y no íbamos porque no nos dijera que teníamos algo malo. Entonces, esos complejos respecto a la enfermedad física, la mayoría de las personas lo hemos superado, ¿no? Y tenemos una conducta muy preventiva en cuanto nos molesta algo, vamos al médico. Pero sí es cierto que aunque estamos mejorando mucho en la última década en cuestión de salud mental, todavía seguimos siendo malos pacientes. Entonces, es cierto que ahora mismo las cifras son difíciles de validar, las que estamos escuchando, de cuantificar, pero si me tengo que guiar por lo que escucho en colegas profesionales, por lo que veo y por lo que leo, es cierto que esta pandemia nos está afectando a todos y a nivel de salud mental.
Sin lugar a dudas. Lo que pasa, a lo mejor hay gente que incluso le estás demostrando que hay algo que no funciona en el funcionamiento de su cabeza y te dicen que no, que está todo normal. El no reconocerlo también puede ser el que no quieras, medicarte o no quieras acudir al médico.
Como ya te he comentado, sí es cierto que muchas veces un requisito suele ser la propia falta de conciencia de la enfermedad. El negacionismo...
Me refiero yo, Diego, sí. al decir no puede ser, o sea, el que está mal eres tú.
Claro, es que ten en cuenta también que tenemos cierta tendencia a atribuir a enfermedades mentales a elección personal. No sé si me estoy explicando. A nadie se le ocurría decir tiene cáncer porque le da la gana, pero sin embargo sí que hablamos de cierta debilidad o incluso de cierta conducta poco resistente, ¿no? poco solidaria con los demás, el hecho de decir, hombre, que tristes estamos todos, que yo también estoy depre. Yeah. Entonces, como tenemos tan poca educación en salud mental y tenemos tanto complejo a que nos miren, ¿no? Y nos señalen como el dedo, como decir, eres un débil o eres un mentiroso o eres ambas cosas, tendemos a ocultarlo. Como ya te digo, esto era algo que también ocurría antes en el plano físico. Entonces, no tenemos que tener miedo a pedir ayuda cuando realmente nos sintamos que no somos la persona que éramos y sobre todo tenemos que escuchar a nuestros seres queridos, porque como esto, salvo cuestiones muy agudas, ¿no?, en traumas muy serios, graves, ¿no?, cuando tenemos una pérdida, cuando ocurre algo muy importante, como suele ser progresivo, y nos va minando y nos vamos acostumbrando, pues cuando ya estamos metidos en el hoyo, ya sea por arriba o por abajo, simplemente no somos conscientes de que hemos llegado ahí, y entonces son las personas que nos rodean, sobre todo en aquellos que sentimos confianza, a los que tenemos que prestar atención y buscar ayuda lo antes posible.
¿Y cómo podemos notar que estamos deprimidos o estamos con ansiedad? Porque es verdad que no siempre es tan evidente como parece, o en ocasiones nos lo ocultamos a nosotros mismos, ¿verdad?
La realidad es que cuando se alteran nuestros hábitos fisiológicos básicos, digo sueño, apetito, apetito sexual también con nuestra pareja, y nuestros hábitos sociales, tiende a ser la señal más clara de que algo está ocurriendo. Una señal clara de depresión y ansiedad, ¿no?, que se están siendo los trastornos más comunes ahora, ¿no?, en cuanto a frecuencia, suele ser precisamente la alteración del sueño y del apetito. Entonces, pues, esas actividades fisiológicas que en teoría tienen que tener una regularidad en nosotros, pues vemos que o no tenemos apetito, o tenemos mucho, o no tenemos sueño, o nos cuesta mucho levantarnos. Entonces deben ser señales que deben alertarnos de que algo ocurre. Y ese algo, como te he comentado antes, no tiene que ser algo que parta de nuestra actitud, o sea, algo voluntario, sino una limitación del propio cuerpo producto de una enfermedad. Entonces, la perder la motivación habitual, bien por la depresión o por la sobreexcitación de la ansiedad, ya debe ser un argumento suficiente para pensar que me tengo que cuidar. Igual que me tengo que cuidar cuando tengo unas décimas de fiebre o cuando me noto mal cuerpo. No me tengo que cuidar simplemente cuando tengo 40 y estoy en la cama, porque ya ahí no hay remedio, ahí ya tengo que tratar la enfermedad, no prevenirla.
Claro. Si hay algún ponedor ahora mismo que nos está escuchando, pero que siente que esos síntomas que estamos aquí ahora mismo hablando, Diego, siente que los está teniendo, que los lleva a cabo, ¿cómo debe actuar? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir?
Pues mira, esto es algo que nos ha tocado a todos, ¿vale? Entonces aquí una parte positiva y ese refrán español que no es tan rico, tan sabio, ¿no? Mal de todo consuelo de tontos, bueno, de tontos no, compartir el mal y es igual que compartir el bien, ¿no? Sentirte parte de un todo, ¿no? Y no un señalado. Entonces, esto es algo que nos está ocurriendo a todo el mundo. Entonces, más o menos, yo lo comparo mucho con correr una maratón, ¿no? Un Ironman, que están ahora muy de moda. Cuando tú corres una maratón y terminas, por muy bien que hayas terminado, un fisioterapeuta no te viene mal. O sea, hay alguien que necesitará sí o sí de urgencia, porque es que petará en el kilómetro 20 por una lesión, hay quien llegará lesionado a meta, hay quien llegará cargado y hay quien llegará bien, pero lógicamente sus músculos no estarán como cuando empezó la carrera. Esto lo quiero trasladar a la situación actual. Estamos corriendo una maratón de fondo que ya es un año, y incluso el que esté bien no le viene mal un fisio. Es que la maratón, pues aquí igual. Incluso el que diga yo estoy bien o qué bien estoy comparado con los demás, tampoco le viene mal visitar a un especialista. Y esto es el concepto que tenemos que introducir, Pulpo, a la sociedad gradual, de que un psicólogo no es una persona de todo o nada. Es decir, que hay momentos donde nos viene bien poder hablar con un profesional con el que podremos tratar temas con una naturalidad y una complejidad con la que no podemos hacerlo con un amigo. Por tanto, yo animo a todo el mundo que sienta ahora mismo que se ve reflejado en esto que hablamos, porque es lógico que se vea reflejado, porque si no sería un androide, ¿no? Claro. Que si se lo puede permitir, si lo tiene cerca y si lo ha pensado ya, que no lo dude, que acuda y que hable sin tapujos de cómo está viviendo y sintiendo esto, sin necesidad de hacerse el duro, que sí que es algo que está muy arraigado en nuestra cultura.
Estamos hablando con Diego Lopa Peralto, psicólogo sanitario, director del Centro de Atención Temprana AONES, profesor de la Universidad de Huelva, es especialista en atención a familias y salud y calidad de vida. Diego, hay mucha gente que va al psicólogo ya con la idea de que no le van a poder ayudar, de que es que lo suyo no se cura con una charla. Hay gente muy negacionista.
Sí, evidentemente, volvemos a lo de antes, ¿no? Falta de cultura, ¿no?, en el ámbito psicológico y sobre todo piensan que...
¿Tú has conocido a personas así, Diego? ¿Te has encontrado a personas así que de primeras te dicen que es que no, o bien no necesitan tu ayuda o que no se va a poder curar?
Generalmente quien tiene ese discurso es quien más necesita ayuda.
Efectivamente. ¿Sabes?
Porque el negacionismo siempre es producto de una ansiedad, de un miedo, ¿no?
Claro, una radicalidad.
Los negacionistas ahora mismo, por ejemplo, del COVID en sí, son personas que lo están pasando súper mal, que se sienten privados de la libertad, que les da mucho miedo que esto se descontrole.
No aceptan la realidad.
Fácil, Uh-huh. Efectivamente, es como en el duelo, ¿no? Cuando pierdes a un ser querido, la primera fase del duelo siempre es la negación. Siempre estás buscando un argumento, es decir, no ha ocurrido el accidente este, mi padre no ha fallecido, esto claro. No. Entonces, le estás tratando de darle la vuelta a una tortilla y la tortilla la tienes delante y huele, claro, y huele perfectamente, ¿sabes? Y entonces, esas personas realmente son las que exigen pues una experiencia profesional alta para que no se sientan un poco invadidos o que están jugando al juego de a ver quién puede más, ¿no? Porque al final, un tratamiento, una detención, una terapia tiene que ver sobre todo con el comportamiento del paciente. Si tú tienes un dolor de barriga, en el pecho, en donde sea, ¿no? Una dolencia, digamos, del ámbito físico, te puedes tener delante al mejor médico del mundo, que solo te cura si haces lo que te dice el médico, si tomas la prescripción médica, los hábitos que te pide. Y la psicología al final es una ciencia de la salud que se rige por los mismos principios. Trabajáis sobre contenidos mentales, pero al final, si tú no sales con una prescripción clara de qué tienes que hacer y lo haces, va a ser difícil que te cures, independientemente tengas adelante al mismísimo doctor Freud. Por sí, tanto, ya te digo yo que torres más altas caen y las torres de la negación, si evidencian algo, es esa necesidad de atención, y cuando das con la tecla ves cómo se derrumba rápidamente y puedes empezar a trabajar ya con la libertad de tener una persona que sí se quiere curar de algo, uh-huh, de manera explícita.
Diego, hay mucha gente que no ha pasado por el COVID, pero sin embargo está pasando unos momentos de muchísima preocupación, de muchísima angustia, de ponerse en lo peor. Diego, tú conoces este programa muy bien porque hemos hecho muchas conexiones contigo en estos 6 años de vida que tiene Poniendo las Calles. Y aquí, Diego, sabes que estamos muy pendientes de los mensajes que van mandando los oyentes, los ponedores. Y se recogen todos los días decenas y decenas de mensajes que hay gente preocupada y angustiada, ya no solamente por ellos, sino por a lo mejor por sus hijos o por sus nietos. ¿Tanta factura nos va a estar pasando el COVID durante un montón de años o qué pasa?
La historia nos dice que esto se va a olvidar casi más rápido que el tiempo que lo hemos sufrido.
Oh, qué bien.
Pero la verdad, Pulpo, no me atrevo a anticiparme en nada porque lo que no cabe duda, y lo tengo súper claro, es que el COVID dejará de ser una amenaza y a corto medio plazo. Uh-huh. Pero no sé el rastro que va a dejar en nuestra cultura y nuestro inconsciente colectivo, ¿vale? En ese sentido, los medios sí que vais a tener una gran responsabilidad. Si bien es cierto que Internet y las redes sociales, en concreto, se han provocado un nuevo modelo de influencia global que es difícil de predecir. No obstante, a mí, mi sensación y la capacidad que tiene el ser humano, tanto como individuo como de grupo, de adaptarse a las circunstancias, sí, y de dejar atrás los problemas y ir hacia el futuro, me dice que en el momento que objetivamente deje de ser como una amenaza real, vamos a olvidarlo con una velocidad que nos va a asombrar a nosotros mismos. Sí, lo hemos hecho siempre, durante toda la vida. No, hemos olvidado tanto desgracias globales, ¿no? Desgraciadamente, países, ¿no?, que han sufrido guerras recientemente, como individuales, cuando tenemos una pérdida, ¿no? Porque pues, el COVID puede ser duro, pero perder a tu pareja, ¿no?, a tu padre, a un ser querido, pues probablemente sea aún más duro, y es algo que ocurre constantemente, y sin embargo tendemos a superarlo, ¿no? Entonces yo tengo esa confianza que ha demostrado el ser humano durante tantos miles de años, que ante la adversidad y ante situaciones muchísimo peores que esta, que esto hay que recordarlo también, ha sabido levantarse, y no solo levantarse, sino mejorarse. Son en estos momentos de crisis, ¿no?, de amenaza global, ya sea a través de guerras, de conflictos diversos, de epidemias, donde han salido los mayores saltos, ¿no?, en el avance del ser humano, tanto en ciencia como en tecnología, como en política social. Entonces, yo estoy convencido de que aquí, en todos esos aspectos, vamos a salir reforzados. Ya estamos, hemos conseguido en menos de 11 meses crear varias vacunas, que es un hito en la historia de la medicina, y que nos va a servir para prepararnos para el futuro ante posibles amenazas similares, poder responder con mayor celeridad y eficacia. Uh-huh.
Digo, hay mucha gente ahora que está cansada, que están decaídos, hay gente que se hace un montón de preguntas. Tampoco hay que alarmarse, sino lo que hay que hacer es poner remedio. ¿Qué consejos podemos dar a todos los ponedores que están viviendo esta circunstancia, estos cansancios y todas esas preguntas que invaden la cabeza y que mucha gente lleva sin poder descansar normalmente, pues ya unos cuantos meses?
Uh-huh. Hombre, yo, quien se lo pueda permitir, le recomendaría, si tiene esa sensación, ¿no?, esa presión dentro, ¿no?, esa piedra que no puede soltar, o esa falta de motivación, ese decaimiento, sí, esa falta de ilusión por pensar en el futuro, tanto a corto como a largo plazo, le recomendaría, si se lo puede permitir, que acude a un especialista de salud mental. Uh-huh. Quien no pueda, desgraciadamente, le recomiendo lo mismo, y que deje patente en su médico de cabecera del sistema público, uh-huh, su necesidad de ser escuchado por un profesional cualificado, que no muy se conforme bien con una receta, ¿de acuerdo? Porque es muy sencillo salir con una receta y irte para casa y tomártelo y parece que, bueno, todo sigue adelante, pero lo único que estamos es ganando tiempo y no solucionando un problema. Entonces, yo creo que es un buen momento para marcar una huella social donde nuestro gobierno entienda la necesidad absoluta, sí, de fortalecer el sistema público de salud con profesionales de salud mental, sí, para cualquier persona que lo necesite, no que hoy por hoy, desgraciadamente, es un artículo de lujo en nuestro país.
Diego, ¿quién cura a un psicólogo?
Pues otro psicólogo, ¿no? Igual que un traumatólogo lo cuida otro traumatólogo.
Joder, no me digas eso. ¿En serio? ¿Os echáis un cable entre vosotros o qué?
Hombre, siempre se ha dicho que los psicólogos son los peores pacientes y bueno, al final se ha dicho para todo, que en casa de herrero cuchara de palo, ¿no? Que, yeah, que pero bueno, la realidad es que no, sí, es cierto que unos más que otros, pero generalmente tendemos a echar mano de los especialistas porque sería muy contradictorio.
Te tiene que afectar, tú tienes que escuchar cosas que te llegan al alma, o sea, tú también tienes que sufrir por la persona que tienes delante que te está contando lo mal que lo está pasando, ¿no?
Yo soy de la opinión que en todo trabajo que desempeñes, ya sea de psicólogo, ya sea poniendo las calles, ya sea poniendo café, tienes que entregarte con pasión.
Hombre, por supuesto.
En cuerpo y alma.
Por supuesto.
Tienes esa, yo soy muy de la cultura japonesa, ¿no? De que el cliente tiene que recibir lo mejor de ti y tienes
por
que
supuesto
entregarte a él porque
si no,
porque
no lo
la
hagas.
Calidad está puesta encima de todo. Efectivamente.
Sí, sí.
Entonces, en la psicología no puede ser diferente y la medicina tampoco, pero sí que es cierto que es más duro poner toda tu alma, ¿no? Y tu corazón en la medicina. El día de la salud en general, que a lo mejor, pues, como he dicho, en una cafetería, cuando sale todo bien es genial, ¿no? El subidón, cuando las cosas van mal, ¿no? Y no eres capaz de encontrar la respuesta, pues es cierto que te afecta, pero bueno, siempre tienes que entender que tu presencia ha hecho, en el peor de los casos, que la vida de la persona que está delante sea algo más sencilla que si no hubiera tenido el acceso al servicio que estás prestando. Con lo cual tienes que adaptarte siempre a la idea de que lo mejor que puedes hacer es lo mejor que estás haciendo en ese momento, uh-huh, y no por ello te asegura el éxito absoluto, ¿no? Eso no existe.
No te quito más minutos, Diego, pero sí que te quiero preguntar ya, porque enseguida nos vamos a la ronda de ponedores, que me contestes, ¿quién lo está pasando peor en estas circunstancias? La gente mayor, nuestros jubilados, la gente que gracias a ellos tenemos las calles puestas desde hace un montón de años, o la gente más de 50, de 40 años, los más jóvenes, porque realmente yo creo que hay como dos extremos, ¿no? La gente mayor y los mayores que también estamos un poco agobiados.
Sí, bueno, luego están los niños, los jóvenes, los adolescentes, hay varios grupos de interés, uh-huh, nos gusta tender a criminalizar algunos tipos de conducta y realmente, lógicamente, creo que es todo producto del nerviosismo actual. A tu pregunta concreta, Pulpo, ¿qué lo está pasando peor? Te digo que sin duda he llegado a la conclusión que los más mayores.
Sí, ¿verdad?
Los más mayores y... ¿Por qué? Los niños son mucho más adaptables. Me acuerdo de...
Sí.
Por ejemplo, a mí me parece que no era necesario, por ejemplo, que los niños de 6 años no lleven mascarilla, porque son los que más fácil se lo hubieran puesto. Una vez que hubieran aprendido a llevarla, seguro que no se la quitaban. Evidentemente, si se la quiero poner un día concreto para entrar en un sitio específico, no puedo esperar que un niño de 3 años no se quiera quitar la mascarilla.
Claro.
Pero una vez que se hubiera acostumbrado, los niños son más flexibles, la rigidez es un rasgo propio de la adultez, ¿no? Va directamente proporcional con nuestro ciclo de vida. Sí es cierto que cada vez tenemos más apego por conservar, ¿no? Porque no cambia nada a nuestro alrededor. Y sí es cierto que las personas más mayores están ya con un cansancio, un hartazgo, porque lógicamente la perspectiva del futuro no es la misma cuando tienes 10 años, ¿no? Que
hombre,
piensas
claro,
que la vida es algo infinito.
Claro.
Que cuando estás en un periodo de júbilo, ¿no? Que has terminado de trabajar, que sabes que tu tiempo ya es limitado, que quieres disfrutar el camino de tu vida. Y ver esto es difícil, ¿no? Entonces estás un poco cansado. sí es cierto que me están sorprendiendo como grupo, no hablo individualmente, ¿vale? Y en algunos casos no de manera especialmente positiva, estamos criminalizando mucho a la gente joven, pero empieza a haber gente mayor que ese hartazgo, ¿no? Le está llevando a decir que bueno, me da igual todo, ¿sabes? Para lo que llevo yo aquí. Sí. Aunque entiendo que Pulpo tenemos que ser comprensivos, que no permisivos, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que nadie está haciendo nada criminal, que siempre que eso que vemos en la tele, ¿no?, que nos está indignando, al final, pues, es la inmadurez, tengas 15 o tengas 85 años, de personas que no aceptan la situación actual y simplemente quieren tener una vida normal, ¿no?, estar con un grupo de amigos en casa, tomar unas copas, algo que tampoco están... Lo que pasa es que, lógicamente, pues choca con el sacrificio del oyente, ¿no? El que está viendo esa noticia y no lo hace porque sabe que no se puede hacer. Y, lógicamente, surge esa indignación, que también es fruto de nuestro propio cansancio. Es una situación compleja, es difícil, tenemos que comprendernos un poco más entre todos, respetarnos y, sobre todo, tener paciencia y la esperanza de que, bueno, que entendamos que en menos de 2 meses... toda la población de riesgo va a estar con absoluta seguridad vacunada en este país y van a cambiar muchísimo las cosas. Eso,
hombre, por supuesto que sí.
Es el último empujón.
Hombre, por supuesto que sí, digo, y me quedo con esas palabras tan bonitas: esperanza, permisividad, comprensión, son importantes de tener en cuenta. Pues déjame que recuerde a todos los ponedores de calles quien nos ha acompañado en estos últimos minutos en este programa Despertador de la radio: psicólogo sanitario, director del Centro de Atención Temprana AONES, profesor de la Universidad de Huelva, especialista en atención a familias y salud y calidad de vida, y también un ponedor de calles, que tú también, Diego, ya tienes tu diploma desde hace años, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, porque además esto es un placer para mí y sobre todo un sueño de mi adolescencia. Yo jamás pensaba con 14, 15 años iba a estar charlando con un amigo que el señor Pulpo, o sea, que sepas que te lo recuerdo, que siempre te he seguido con cariño desde la 100 hasta la COPE.
Es verdad, Diego. Muchísimas gracias por tu, bueno, tu sabiduría y compartirla con esta audiencia. Cuídate mucho y volveremos a recurrir a ti, que lo sepas, ¿vale?
Ahí estaré esperando. Un placer.
Gracias, Diego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Mi saludo para los ponedores que se acaban de sumar a nuestra página en facebook.com/poniendo las calles. Nelson Hernández, Tony Ibarra Mira, Luisa Martín, Julio LG, Susana Ricoy. Son ponedores que le acaban de dar a sumarse a nuestra página de Facebook en el día en el que hoy estamos hablando de la meteorología. Hoy es su día, el día de la meteorología, y preguntamos a nuestra audiencia si les gusta más el calor, el frío, la nieve, el viento. Y claro, hay un montón de mensajes, cada uno como entiende que es la meteorología.
Mira, Inmaculada, que dice que no puede con el aire, pero que llueva como lo hace en la Vega Baja del Segura, todavía me da más miedo, es horroroso. Jesús Villero dice que a él le gusta el sol, pero no en exceso. Me gusta ver llover, pero no mojarme. Me gusta ver nevar junto a una chimenea, en fin, que me gusta todo, pero a mi manera, he hecho la de Frank Sinatra. Gemma Nogales, no soporto el viento, me aterra, y la calor me gusta. Y Jesús Guillorme, me encantan los días de niebla, salir a correr por el campo cuando hay niebla densa. Todo eso me relaja.
Muchas gracias por los mensajes que nos estáis dejando en cuanto a la meteorología. Los vamos a ir leyendo en el tiempo que tengamos, que nos dé, porque ya sabes que a menos 10 tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, tenemos que hacer la ronda de ponedores, tenemos que escuchar la canción de la temática musical, que son las presentaciones de los ponedores de calles. Y como contamos con Gonzalo Zaballa, que trabaja en el equipo de Carlos Herrera, siempre tiene a bien adelantarnos algunos de los contenidos del programa de Herrera, que sonará a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Hoy cómo viene la jornada?
Bueno, pues tenemos bastantes cosas sobre la mesa, que por lo que te he escuchado veo que tú también, así, hombre, que vamos a darle caña.
Hombre.
Vuelve a estar AstraZeneca encima de la mesa. Mañana se retoma la vacunación de la solución de esta farmacéutica. Y ojo, porque los mayores de 55 años van a estar llamados a vacunarse después de que Sanidad haya ampliado el límite de edad. Pero claro, hay mucha gente que tiene dudas con esta vacuna, Pulpo, y se preguntan, oye, si a mí me llaman de vacunarme para vacunarme con AstraZeneca, ¿puedo pedir que me administren otra vacuna en vez de esa?
¡Ay, qué bueno!
Pues vamos a dar respuesta a esa pregunta a partir de las 6, porque ya sabes que la confianza de la gente con AstraZeneca está un poco ahí tiritando.
Sí, está un poquito por los suelos.
Sí, además, estamos a las puertas de Semana Santa y sigue habiendo debate sobre por qué un español no puede moverse de su comunidad, pero un extranjero sí que puede ir a la comunidad que le plazca. Pues en este sentido, Europa le ha pedido a España algo más de coherencia a la hora de permitir o no permitir ciertas cosas con las restricciones, aunque lo cierto es que fue Bruselas, precisamente, quien pidió a los países que no cerraran sus fronteras. Pero bueno, claro, mucha atención a la llegada de alemanes, porque esta noche Merkel ha anunciado que pedirá PCRs negativas a los viajeros que lleguen de Baleares, algo que antes no pasaba, y veremos a ver cómo afecta esta decisión a la venta de billetes y al turismo español. Y además, Pulpo, vamos a estar en Castilla y León con la fallida moción de censura, también en Madrid, donde el PSOE madrileño ha dicho nanay a pactar con Iglesias, o en Estados Unidos con Juan Fierro, después de que esta noche se haya producido un tiroteo en un supermercado que se ha cobrado la vida de 10 personas, entre ellas un policía. Es el segundo tiroteo en prácticamente una semana, Pulpo, pero tranquilo, que además de esto también llevamos buenas noticias, o noticias útiles para el oyente, que merece la pena conocer a partir de las 6.
Pues aprovecho y mando un abrazo bien fuerte a nuestros policías nacionales y locales, y a nuestra Guardia Civil, que nos protegen y ahí se la están jugando como cada madrugada. Un abrazo bien fuerte a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, ya no solamente del Estado, sino también los de la Placa Blanca, nuestros vigilantes. Gonzalo, que tengas un gran martes.
Igualmente, Pulpo, me sumo a ese apoyo.
Gracias, hermano. Óscar Canales García, ponedor que nos acaba de seguir en Facebook. David Mayoral García, otro ponedor que se acaba de sumar a nuestra página en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar con nosotros justo antes de Carlos Herrera. Bueno, en esta semana, la temática musical son las canciones que los propios oyentes, los propios ponedores presentan y eligen para que suenen en este momento del programa. Claro, la canción que Patricia, que es la ponedora que actúa como DJ de radio, como presentadora, como locutora de radio, la canción que ha elegido pertenece al año 88, pues ¿qué hacemos? Pues que nos ponemos a pensar qué sucedía en España en el año en el que sonaba la canción que vamos a escuchar. Bueno, pues en el 88, por ejemplo, entre otras muchas cosas, comenzaba la emisión de un programa de televisión que funcionó francamente bien. Fue la referencia musical durante un montón de años en televisión española y sobre todo a nivel de ventas en España, porque todo artista que venía a España o todo artista que lanzaba un disco tenía que pasar por ahí. Si no pasaba por ese programa de televisión, el artista como que quedaba diluido. El programa lo presentaba Teresa Viejo y el programa te informaba de las últimas novedades musicales del momento y actuaban grupos en directo. ¿Qué programa era ese? Pues era Rocopop.
Hola, buenas tardes. En estos momentos irrumpe en tu pantalla un nuevo programa. Todo lo que tengo a mi alrededor, que es mucho, ya lo irás viendo, está preparado. Cerca de 70 personas, entre técnicos, presentadores, redactores, queremos que a partir de hoy esta sea tu cabecera favorita.
Aquí hay una información que no es correcta del todo, porque esta voz que hemos escuchado ahora no es Teresa Viejo, esta voz era de Beatriz Pecker, que lo hizo francamente bien durante los años que duró el programa de televisión, el Rocopop. Este audio es del 88, Rocopop. ¿Dónde veías tú Rocopop? Madre mía, la de años que han pasado y los jóvenes que éramos, era increíble. Bueno, pues vamos a escuchar la presentación que hace Patricia sobre un clásico, todo un clásico de una formación malagueña.
Buenos días, Pulpo. A mí me gustaría mucho que pudierais poner a este lado de la carretera Danza Invisible. Es una canción que me ha acompañado toda la vida y nada, pues me gustaría escucharla en el programa. Un abrazo y soy ponedora.
Muy bien, Patricia. Muy bien. Gracias.
Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera. Y tu cuerpo mi frontera. ¡Hey, hey!
Falta.
Esta vida que vivimos
Ya sabes que la canción original es de Van Morrison, Bright Side of the Road. Esta es la versión que, bueno, escribía Javier Ojeda, autorizada por el mismísimo Van Morrison. Y una canción que nos trae maravillosos recuerdos, que sonaba en el 88 y que Patricia, una ponedora, presentaba y elegía. Así que si tú quieres mañana presentar y elegir tu canción, mándame una nota de voz haciendo lo mismo que ha hecho Patricia al 662-942-605, el WhatsApp del programa. Isabel Román, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer en Facebook. Daniel Rodríguez García, Amador Morales Arjona y Óscar Canales García. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Son las 5:45, 4:45 en Canarias. Enseguida vamos con la ronda de ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El profesor Carlos Centeno, profesor titular de la Universidad de Navarra. Medicina paliativa, regularización y despenalización de eutanasia. Primero, ¿cómo concibe usted que debe ser el final de la vida? Y luego, ¿cuál es la verdadera muerte digna?
Vamos a tener una nueva ley que perjudica a muchos, ¿no? Esta no es la sociedad que yo quiero.
Luis Planas, ministro de Agricultura, pesca,
si se elevara el precio en origen de las cosas, ¿eso va a cuenta de la cadena de intermedio que hay o va al precio final de los productos?
Creo que hay margen dentro de la cadena para que ese precio no repercuta efectivamente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Los ponedores, esa gente que vive al revés, que hacen cosas mientras otros duermen. Por ejemplo, Alex Cordón nos cuenta que está en Málaga, que es conductor de autocares dando viajes, llevando a los trabajadores de la SEAT en Martorell, que hoy hace justo 2 años que se fue a Cataluña por amor, por un flechazo, y lo volvería a hacer 1000 veces más. Manda un saludo a todos los ponedores y sobre todo, bueno, pues a mí. Así que muchísimas gracias, Alex, por este mensaje que nos mandas para nuestra ronda de ponedores.
Olga Zadnova nos cuenta que escribe desde el refugio de animales Espacio Laica.
Rosa María Martínez dice que es conductora de VTC, se levanta todos los días a las 2 de la mañana para llevar a los maquinistas y revisores de Renfe a los lugares de salida de los trenes. Dice que nos escucha a diario y que hace muy felices a sus queridos pasajeros, a los que adora, y nos da las gracias a todos los ponedores por existir. Así que Rosa María Martínez, muchísimas gracias.
Juan Carlos Lluesma está trabajando en una agencia de viajes y nos dice pues que entendamos la situación que están atravesando en estos momentos y que quieren pedirles ayudas al gobierno.
Lógicamente, Jero Delgado es vigilante, dice que ahora mismo está camino al curro, que es ni más ni menos que la cumbre de Gran Canaria. Dice: Pulpo, por cierto, los amaneceres son espectaculares, vale la pena pasar frío a cambio de las vistas. Un saludo a todos y que disfrutéis de este día.
Pepi Chicón está en Málaga, dice que nos escribe porque es auxiliar de ayuda a domicilio.
Desde un pueblo de la Alpujarra granadina es Jonathan el que nos escribe, dice que es un transportista internacional que nos escucha todas las noches a través de internet, dice que le hacemos unas noches mañanas muy agradables, que sigamos así, y nos manda un fuerte abrazo a todo el equipo y a todos los ponedores, a toda la audiencia.
Curro Pérez, soy un auténtico ponedor de calles, cuenta, salgo a poner bordillos, baldosas, vamos, en definitiva, la calle desde Torre del Campo.
Muchísimas gracias. O Juanma, que dice que nos está escuchando en el trayecto de Burriana a Castellón, donde a las 6 de la mañana empieza a recepcionar mercancía en Alcampo. Dice que nos manda un saludo a nosotros, a todo el equipo del programa y a todos los ponedores, a la gente que está escuchando el programa. Dice, viva las calles y viva la música.
Mar López nos escucha porque es ponedora y limpiadora en una comisaría.
Daniel Brunini, un abrazo fuerte desde el sur del equipo del Obrador de Origen de Sevilla, a todos los ponedores.
Francisco Fraile es profesor en Aranjuez y a esta hora aprovecha pues para adelantar trabajo.
Y José Antonio Santamaría dice que ahora mismo está poniendo las calles, llevando a los que más madrugan a sus puestos de trabajo, a los colegios, etcétera, en autobuses urbanos. Nos manda saludos para toda la comunidad de ponedores. La ronda de hoy, mañana habrá más ronda. Ahora son las 5:49, las 4:49 en Canarias, en este Día Mundial de la Meteorología, donde los ponedores, vea, están contándonos con qué se quedan, si con el calorcito o con el fresquito.
Sí, Miguel Calvente dice que aunque sea del sur, a él le encanta la lluvia, ver el agua correr por los arroyos, los ríos, el agua, él para eso es vida, ¿no? Javier Rojo también, que vive en el norte de España, dice, aquí siempre es bienvenido el sol, que estamos más blancos que la nieve. Llueve mucho, eso sí, y hace mucho frío. Hasta junio no empezamos a entrar en calor. O Juan Parra dice, oye, sol y moscas, el frío para los pingüinos.
Qué bueno, por favor. Bueno, son las 5:50 de la mañana, una hora menos en Canarias. Si todo va bien, si todo va correctamente, es el momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera, que él arranca a las 6 de la mañana, pero todos los días hasta ahora le damos un poquito la del pulpo, le tocamos un poquito las narices, con ciertas canciones que a veces le gustan y otras no. Pero bueno, Herrera es Herrera. Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa?
Shaka Khan ok, Shaka Khan negativo.
Shaka Khan ok, sin mucho entusiasmo, pero ok.
Uh-huh. Bueno, ha cantado muy bien esta mujer. Lo que pasa que es verdad que Shaka Khan, que hoy por cierto cumple 68 años, ha hecho canciones, grandes canciones que han pasado un poquito desapercibidas, y yo creo que esta es una de ellas. Que tenga poca voz, desde luego no se puede decir, ¿eh?
No. Tiene mucha y sabe utilizarla,
¿eh? Muy bien, efectivamente.
No es una cuestión de repertorio.
Tiene canciones. Es verdad que el rhythm and blues, el soul, el funk también se la llevaron un poquito por delante, en el mejor sentido de las palabras. Pero sobre todo hay grandes obras musicales de Shaka Khan que hizo francamente bien. Yo creo que este fue un temazo que, por cierto, estando Whitney Houston en Miami, lo escuchó por primera vez en una sala de conciertos y dijo, yo quiero versionar esa canción. Uh-huh. Esta es la original y suena francamente bonita.
Dale un poquito. Ahí, un poquito más primer plano.
Su nombre real es Yvette Marie Stevens. Nacía en Great Lakes, en Illinois, en los Estados Unidos. Es verdad que tuvo una etapa maravillosa ya por los finales de los 60 con Rufus, donde firmaron grandes canciones. Y oye, a esta mujer yo creo que habría que hacerle la ola. Ha firmado buenas canciones. Y oye, que sirviese a Whitney Houston para también versionar con mucho éxito esta canción y hacerlo así de bien. Pasa que ya ahí Whitney lo que hizo fue meterle más disco, más sonido discotequero, ¿verdad? De los 90.
Sí, un poquito más, más caramelo también, ¿eh?
Sí, correcto.
Que Shaka Khan es menos caramelo que Whitney Houston. Siendo Whitney Houston, ¿quién era, eh? No vamos a ponerla aquí ahora, pero a
verdad,
el potaje.
Es verdad. A ver. Y luego hoy, Herrera, fíjate, me la voy a jugar porque es verdad que yo creo que fue el 93, 94 aproximadamente cuando se empezó a lanzar la película a los cines de medio mundo, una de las cosas que funcionó de esa película fue sin duda la banda sonora. Me estoy refiriendo a El Piano.
Ah, El Piano.
Con Michael Nyman. Hoy cumple 77
Michael
años.
Michael Nyman es un es un monumental.
¿A que sí?
Monumental músico.
Bueno, yo me he cogido unas cuantas canciones que digo, pero bueno, este hombre, al margen de la gran banda sonora que firmó, lo que había hecho ya anteriormente, o sea, qué grandes canciones. Dicen que es el gran compositor minimalista que nacía en Londres en el 44 y que firmó unas canciones alegres, divertidas y que ensamblaron muy bien con todas las películas y anuncios y discos que él mismo publicó.
Sí, pero fíjate, me llama la atención que hayas buscado a Michael Nyman, ¿eh?
Bueno, pues hay que tocar todos los palos, Herrera.
Sí. Me gusta, mira, me gusta.
Perfecto, pues con Aisin en Nakinga.
¿Ya, no, ya te quitas de medio?
Pero si es que son ni 55 y me están diciendo por órdenes que aparla.
Pero vamos a ver, pero si ya, con las prisas de las cosas, que el programa puede empezar ahí cuarto perfectamente, no pasa nada.
¿Y cómo manejo esta situación, Herrera?
El próximo día tráete más canciones y vamos escuchando y jaja, jiji. Todo eso.
Me sudan las manos, Herrera.
Ya. Pues bueno, yo le digo otra cosa, pues...
Yo, bueno, también. Yo desconecto ahora y luego nos reunimos ahí 17, ¿vale?
Venga, ok.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Ecoembes. Recicla más. Mejor. Siempre.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El próximo mes de junio estrenaremos nueva factura de la luz. Se rebajaría del 60 al 25% el peso de los impuestos y otros costes. Es decir, 3 de cada 4 euros serían para pagar la energía que consumimos. ¿Es verdad que va a bajar el recibo?
Va a suponer un ahorro para aquellos que sepan, digamos, modular sus consumos. Si no, podría ser incluso un poquito más caro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Sí.
Se celebran hoy en Israel las cuartas elecciones legislativas en 2 años, al haber sido imposible la formación de un gobierno estable. No parece que las urnas vayan a decantar una victoria clara. Los principales rivales son el eterno líder del derechista Likud, Benjamín Netanyahu, que lleva 12 años en el poder, y el centrista laico Yair Lapid, popular presentador de televisión considerado una estrella emergente de la política. Pese a los procesos de corrupción abiertos contra Netanyahu, los sondeos le son todavía favorables, aunque su partido está muy lejos, con los 30 escaños que se le atribuyen, de la mayoría absoluta de 61 necesaria para gobernar, ni siquiera con la alianza de los numerosos partidos situados a su derecha. Lapid, que lidera el novedoso partido Yesh Atid, Hay Futuro, parte en los sondeos con un máximo de 20 escaños, lo cual hace que estas elecciones sean las más imprevisibles de la corta historia de Israel, en ausencia de una izquierda que se ha evaporado. A pesar de la hostilidad de buena parte de la compleja sociedad israelí hacia Netanyahu, sus éxitos diplomáticos al anudar relaciones con diversos